Historia.
Cineastas en las trincheras, cuando Hollywood se fue a la guerra, por César Mestre. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos importantes cineastas de la época acudieron al frente para registrar con sus cámaras lo que allí estaba sucediendo y con el objetivo de justificar ante el público la intervención de Estados Unidos en la contienda bélica. Cinco realizadores fueron los máximos exponentes de esas filmaciones: Frank Capra, John Ford, George Stevens, William Wyler y John Huston.
El cine se había transformado en la década de los años 30 en una potente arma propagandística. La directora alemana Leni Riefenstahl había dirigido en 1936 El triunfo de la voluntad, un documental que exhibía la pompa con la que transcurrió el Congreso del Partido Nacional Socialista en la ciudad de Núremberg. La película encomiaba y celebraba el régimen nazi y supuso una auténtica revolución en el género del documental político.
Con el objetivo de minimizar los efectos mercadotécnicos de ese film, las Fuerzas Armadas norteamericanas fijaron su mirada en Hollywood y escogieron algunos de los mejores cineastas de aquel tiempo. Aquellos directores dejaron atrás los platós de los estudios para rodar en primera línea de combate. Eran cineastas que disfrutaban ya de una gran celebridad, como John Ford, John Huston, George Stevens, William Wyler o Frank Capra.
Las razones del combate. Así lo contaba el propio Capra en el documental La guerra en Hollywood. La génesis se originó en la mente del general Marshall. Era el jefe del Estado Mayor y estábamos en guerra. Me llamó y me dijo: tenemos un grave problema. Pronto tendremos a 12 millones de chavales de uniforme y muchos de ellos no han visto un arma en su vida. Se preguntaba cómo podríamos meterles a estos chavales en la cabeza la necesidad de ponerse el uniforme. Y me dijo: creo que podríamos hacerlo con películas. Quería algo que los muchachos entendieran. Y a los chavales les gustaba el cine.
Entre 1942 y 1945, Frank Capra realizó una serie de 7 películas documentales titulada Why We Fight, ¿por qué luchamos?, en la que se explicaba a la ciudadanía y a los propios soldados los motivos de la intervención estadounidense en Europa, mostrando imágenes casi siempre muy dramáticas sobre las consecuencias de los ataques del ejército nazi. Creo que fueron eficaces para decir a los soldados por qué iban de uniforme y por qué intentaban hacer un poco mejor el mundo en que vivían, recordaba el propio Capra.
La guerra en color. Por su parte, John Ford, experto navegante, fue uno de los primeros en alistarse. Por iniciativa propia, creó en 1939 una unidad naval fotográfica con el objetivo de filmar documentales y tomar fotografías de reconocimiento. Aunque algunos altos mandos se declararon reacios a que los profesionales de Hollywood se mezclaran en las tareas del ejército, la unidad de Ford fue incluida como parte de la Office of Strategic Services, Oficina de Servicios Estratégicos, al Servicio de Inteligencia Norteamericano, precursor de la CIA.
La primera misión que le encomendaron a Ford consistió en viajar a las Islas Midway, próximas a Hawái, para documentar un posible ataque japonés que los servicios de inteligencia creían que podía tener lugar contra su base naval, lo que acabó haciéndose realidad. La llegada del cineasta coincidió con el mencionado ataque. Encaramado a una plataforma elevada, una posición idónea para obtener imágenes pero muy desprotegida frente al fuego enemigo, Ford pudo filmar la que constituiría la primera victoria norteamericana en la contienda. Logró imágenes nunca vistas, aunque también una herida de metralla en el antebrazo.
Al regresar a Estados Unidos, el cineasta planeó una estrategia para eludir intromisiones en el resultado final de su película. Poco antes de proyectarla en la Casa Blanca, intercaló en el montaje imágenes del hijo del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, que estaba combatiendo en el Pacífico. El presidente, visiblemente emocionado, comentó: quiero que todo estadounidense vea esta película cuanto antes.
El film, que se titulaba La batalla de Midway y que cosechó un Oscar de la Academia, se proyectó tal como lo había concebido Ford en las salas de cine de todo el país. Fue la primera vez que los espectadores norteamericanos pudieron ver la guerra en color y con imágenes reales. La repercusión de la película fue tan importante que Hollywood, que anteriormente nunca se había interesado por los documentales, creó una categoría exclusiva para este género en su ceremonia anual de los Oscar.
Stevens y el horror. Ford participó junto al también realizador George Stevens, que había sido uno de los últimos cineastas en alistarse en el desembarco de Normandía. Las imágenes que captaron fueron excepcionales, pero ofrecían un inconveniente. Eran brutales. La gran cantidad de heridos y muertos que aparecían flotando en el mar o amontonados en las playas hizo que solo se pudiera utilizar una mínima parte de ellas para su difusión. Ford quedó muy afectado por lo ocurrido en el desembarco de Normandía. Tras la batalla se encerró en la casa donde vivían los oficiales y estuvo ingiriendo alcohol durante 3 días seguidos. Fue su último servicio en la contienda.
Pero George Stevens no abandonó. Acompañó a las tropas en su avance hacia París filmando su liberación. Precisamente hay una anécdota sobre este asunto que narraba el también realizador Lawrence Kasdan en el documental La guerra en Hollywood. Stevens entró con su equipo y filmó la rendición, pero le invadió el pánico al ver que había demasiada oscuridad y que no podía conseguir imágenes de ese momento crucial de la historia. Así que sin pensarlo dos veces, les dijo a De Gaulle y al comandante alemán que tenían que recrearlo por segunda vez fuera de la estación, a la luz del sol. Eso sí que es un director de Hollywood, bromeaba el autor de Fuego en el cuerpo. Todos pensamos que conseguir la toma está por encima de todo lo demás.
Stevens viajó posteriormente hasta Alemania. Su objetivo era documentar el final de la guerra, pero lo que no esperaba era encontrarse de frente con el más estremecedor de los horrores. A fines de abril de 1945, penetró con su equipo en Dachau, un campo de concentración próximo a Múnich. Lo que vio allí cambió su vida para siempre. Stevens se mostró convencido de que lo que estaba rodando podía tener una importancia trascendental en el futuro. Y así fue. Las sobrecogedoras imágenes que el cineasta recogió en Dachau fueron utilizadas como prueba documental en los juicios de Núremberg y resultaron decisivas para condenar a los acusados.
John Huston filmó la batalla de San Pietro, pero se vio obligado a pagar un precio muy alto. 3 cámaras de su equipo fallecieron durante el rodaje. Huston realizó también una película documental sobre la guerra titulada Hágase la luz, que fue confiscada por la policía militar justo antes de ser proyectada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que no pudo volver a exhibirse hasta 1980, gracias a las presiones de la industria.
En esa película me di cuenta de la grandeza del alma de Huston, explicaba Francis Ford Coppola en el documental. La manera en que trataba a esos jóvenes que acababan de volver, el estilo que usó y el respeto que sentía por ellos, tan evidente en la película, la belleza de algunas secuencias. Porque, añadía el director de Apocalipsis Now, hay heridas mucho más profundas que las heridas físicas que pueden ser más graves y más difíciles de llegar a curar.
Huston filmó en aquella película los traumas relacionados con la guerra. Documentó lo que ahora técnicamente se llamaría trastorno por estrés postraumático, en una época en la que el concepto no existía aún en los libros de psiquiatría. En las sociedades en las que la virilidad y la valentía son tan admiradas, se sabe que todos somos diferentes y que puede pasar algo que nos rompa el alma. Y eso ha pasado en todas las guerras que ha habido, apuntaba Coppola.
No solo se intentó justificar la presencia norteamericana en Europa mediante la filmación de documentales. El monólogo final de la señora Miniver, largometraje de ficción dirigido por William Wyler, es una proclama que respalda la intervención de Estados Unidos en el conflicto cuando el párroco dice: porque esta no es solo una guerra de soldados en uniforme, es una guerra del pueblo, de todo el pueblo, y debe ser peleada no solo en el campo de batalla, sino en las ciudades y los pueblos, en las fábricas y las granjas, en la casa y el corazón de cada hombre, mujer y niño que ama la libertad. Hacia adelante, soldados cristianos, marchando hacia la guerra.